Melanoma, posible vacuna. Se ha llegado a la última fase de investigación para la vacuna contra la forma más agresiva de cáncer de piel, el melanoma. Un tema de particular interés para oncólogos, dermatólogos e investigadores. El doctor José Mordo es jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming, director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer en Argentina.
Con el apoyo del CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Instituto Nacional del Cáncer, la Fundación Instituto Leloir y el Instituto Alexander Fleming llegaron a la última fase de investigación para la vacuna contra la forma más agresiva de cáncer de piel, el melanoma. José Mordo es jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming. Es director del Centro de Investigación Oncológica de la Fundación Cáncer. Doctor, cuando pensamos en cáncer de piel, empezamos a revisarnos todos y a pensar cuáles serán los síntomas.
Bueno, en general la gente ahora está mucho más alerta, digamos, porque hubo mucho más campaña de difusión con respecto a lo que es el melanoma, cómo prevenirlo, que la gente está mucho más alerta. Pero en general son cuatro signos que uno tiene que estar alerta, ¿no? O bien hay un lunar preexistente que empieza a cambiar de forma, de tamaño, de color, que empieza a crecer. Uno tiene que hacerse ver por un dermatólogo, digamos. Y esas son las primeras señales, ¿no? No hay que hacer nada, no hay que tocarlo, no hay que tratar de sacarlo, nada. Hay que ir a un dermatólogo y que él lo vea. Eso ha ayudado mucho a que en los últimos años haya más niveles de detección precoz del melanoma. Si uno habla de prevención, que hay que evitar el sol en las horas pico, disponerse una pantalla solar, si uno tiene piel blanca más todavía, un factor de protección de más de 30, y evitar las horas pico de sol, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que eso le cuesta mucho hacerlo, entonces hay que estar, por una parte, actuar sobre la prevención y por otra parte, actuar sobre la detección precoz. O sea, si uno ve algo raro, va al dermatólogo y se lo hace ver.
¿La queratosis es necesariamente el preámbulo?
No. El melanoma, en la mitad de los casos, aparece sobre un lunar que ya estaba. Y en la mitad de los casos, aparece sobre una piel que antes era normal, digamos. No, la queratosis no es un precursor del melanoma, digamos.
¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? ¿Se conocen datos aquí en Argentina?
No, en general sobre incidencia todavía no se puede hablar mucho en Argentina. Uno puede hablar sobre causas de muerte, que eso sí está más registrado. Entonces, entre la incidencia, suponiendo que las estadísticas nuestras, lo que pasa en la Argentina es similar a lo que pasa en otros países, uno podría suponer que puede haber una cantidad de melanomas nuevos cada año de varios miles, alrededor de 5.000 casos nuevos, pero eso es un dato extrapolado de otros lugares donde tienen buenas estadísticas sobre incidencia. Acá se está haciendo esfuerzo, pero todavía no hay dato firme, digamos.
¿Y cuál es la metodología diagnóstica? ¿Cómo ve el médico que eso es un cáncer?
Bueno, un dermatólogo que tiene experiencia puede ver si un lunar es sospechoso o no, digamos, si está creciendo, si sangró, si tiene varios colores, si es muy oscuro, si tiene bordes irregulares, si tiene un diámetro, digamos, de más de 5 milímetros. Esas son las reglas que se llaman ABCD, ¿no? A de asimétrico, B de borde, C de color y D de diámetro. Esas son reglas que un dermatólogo, así con cierta experiencia, puede sospechar que hay un melanoma, en cuyo caso puede hacer una biopsia para confirmar y después se saca entero o lo manda directamente a sacar si es muy evidente, ¿no?
¿Genéticas?
El melanoma es un cáncer donde puede haber una predisposición hereditaria. Eso pasa más o menos en menos del 5% de los pacientes, o sea que no es muy frecuente, ¿no? Pero hay familias donde se ve una agrupación, hay algunos genes que se marcan una predisposición. No es lo más común, digamos, en el 95% de los pacientes no hay herencia involucrada y entonces, bueno, hay que darle una atención individual a ese paciente.
¿Y si el resultado es positivo y el paciente tiene tendencia a desarrollar este tipo de cáncer, hay tratamiento posible?
No, más control, digamos, un control más estricto y comenzar más precauciones a la hora de tomar sol, y, en fin, considerarse una población de riesgo aumentado.
¿La patología es subdiagnosticada? ¿Hay dificultad de detección por ignorancia o por impericia?
Yo creo que depende de dónde esté viviendo la persona. A veces hay servicios de salud que están mucho más cerca, están en una ciudad grande donde uno tiene acceso a dermatólogos. Y a veces la gente vive en pueblos chicos donde a lo mejor los médicos van una vez cada tanto. Y en ese caso es un poco más difícil a veces. Si uno tiene una sospecha y lo va dejando pasar hasta que llega el médico, en fin. No todos los lugares tienen la misma facilidad de recurrir a un centro de salud donde haya gente que lo pueda ayudar rápidamente, ¿no? Yo lo veo en la experiencia diaria, digamos.
¿Y si se diagnostica a tiempo, en estas primeras fases, es curable, es tratable?
Sí, el melanoma es un tipo especial de cáncer de piel, digamos, es el más agresivo, pero si se diagnostica tempranamente y se extrae bien, de acuerdo a las reglas que ya están bastante establecidas, se cura más del 95% de los casos, digamos. O sea que es un cáncer curable, porque tiene, en el 80% de los casos, tiene la gran ventaja de que se ve, cosa que con otros tumores no es posible. Entonces, al verlo, uno tiene un llamado a atención más urgente que si no lo viera, ¿no?
¿Cuáles son los procedimientos para el manejo práctico del paciente? ¿Lo aborda la cirugía general, la oncología clínica, la dermatología?
El circuito normal es, primero es el dermatólogo que hace el diagnóstico y eso después va un cirujano que hace la excisión y de acuerdo al resultado la cosa queda ahí o va un oncólogo para el tratamiento, digamos. Pero ese es el paso habitual en los centros donde hay un especialista en cada una de las actividades.
¿Y cuál es el aporte de la quimioterapia y de la radioterapia en el tratamiento?
La radioterapia tiene aplicaciones más limitadas, en el sentido de que se puede usar a veces, por ejemplo, cuando hay una metástasis en el cerebro, se usa la radioterapia. Cuando el melanoma comprometió ganglios linfáticos y se extiende un poco a los tejidos circundantes, ahí está indicada hacia la radioterapia y no mucho más. Y la quimioterapia hasta hace poco era bastante ineficaz y ahora en los últimos par de años han aparecido drogas muy interesantes para el tratamiento del melanoma, que una de ellas puede llamarse quimioterapia dirigida, en el sentido que afecta bastante exclusivamente a las células de melanoma, y esos son adelantos que se están produciendo en los últimos años, ¿no? Es una enfermedad, está abriendo punta, digamos, en el hallazgo de tratamientos nuevos, eficaces, y bueno, estamos conociendo mejor la enfermedad, estamos conociendo mejor cómo tratarla, estamos conociendo mejor las alteraciones genéticas que se producen, estamos conociendo mejor la interacción de las células de melanoma con el sistema inmunológico, y bueno, todo eso está abriendo campos muy interesantes para esta enfermedad y para otra.
Llegamos a la palabra mágica, la vacuna. ¿En qué estadio está la investigación que usted dirige?
Bueno, nosotros estamos, yo diría, bastante adelantados. Bueno, hace más de 20 años que estamos trabajando sobre el melanoma, así que hemos empezado muy por el comienzo, estableciendo líneas celulares. Sabe que las líneas celulares son células que se sacan de un paciente en el curso de una operación programada, digamos, esas líneas uno las pone a crecer en, en el laboratorio y si tiene suerte se establecen, esas líneas se inmortalizan, digamos, y entonces uno tiene un material para empezar a trabajar sobre esas líneas. Nosotros hasta el presente hemos establecido 15 líneas celulares de melanoma de distintos pacientes. Eso nos sirvió mucho porque el melanoma es una enfermedad que despierta la reacción inmune del huésped. Es uno de los pocos cánceres donde hay una respuesta inmunológica bastante marcada del huésped. Hay como un background para sobre el que uno se puede parar para aumentar y para estudiar esa respuesta inmune. Al mismo tiempo hicimos uso de esa propiedad, pero al mismo tiempo tomamos en cuenta otra cosa, que es que el melanoma, por algún motivo que no se conoce bien todavía, tiene una alta tasa de mutaciones en la enfermedad. No hereditarias, pero sí una alta tasa de mutaciones. O sea, que una vez que empieza esta enfermedad, las células van cambiando mucho. Entonces va seleccionando las mutaciones que le resultan útiles para reproducirse. Las células que no se pueden reproducir eventualmente mueren. O sea que una célula tumoral es una célula que va mutando y se va adaptando a la reproducción. Y para hacer eso tiene que evitar la acción del sistema inmune. Para evitar la acción del sistema inmune, lo que la célula tumoral hace es suprimir la presencia de determinados antígenos. El antígeno es una molécula que determina una reacción inmunológica. Eso nos indujo a nosotros a creer que para combatir al melanoma, estimulando al sistema inmune, lo que había que hacer es usar muchos antígenos. Eso es lo que hacemos nosotros. Usamos una vacuna con muchos antígenos. Y al mismo tiempo hay que darle al cuerpo, porque después de todo, aunque no nos guste, el tumor es parte nuestra, sale de nuestro cuerpo. O sea que tiene muchos sistemas de reconocimiento idénticos a las células normales. Hay que mostrarle muy fuertemente que uno está vacunando con algo distinto. Y entonces lo que nosotros usamos como vacuna es un mini injerto. Y este mini injerto está proporcionado por una mezcla de 4 líneas celulares de melanoma que vienen de diferentes pacientes, que son irradiadas para que no proliferen y al mismo tiempo muestran todos los antígenos. Y esto usando determinados adyuvantes, sustancias que se le agregan a un antígeno, cuando nosotros nos vacunamos contra la gripe o contra otra infecciosa, siempre al antígeno específico se le agrega una sustancia que se llama adyuvante y que es la que hace que el sistema inmune vaya al sitio de la inoculación. Esto es mucho más importante en el caso cuando estamos vacunando con antígenos que son más o menos parecidos a los normales, como es en el caso de los tumores. Esta vacuna nosotros ya la estamos probando hace más de 15 años, la estamos perfeccionando, hemos hecho diferentes estudios clínicos, y en este momento estamos en un estudio clínico bastante avanzado, que es un estudio clínico de fase 2-3, donde estamos comparando el nivel de protección para pacientes que ya tienen la enfermedad, o sea que no estamos usándola como una vacuna preventiva, sino como una vacuna terapéutica. En pacientes que ya tienen la enfermedad, pero que están en un estadio de riesgo alto, pero con poca carga de enfermedad. Porque el sistema inmune tiene límites en su acción, o sea que necesita tiempo y puede actuar cuando la carga tumoral no es muy alta. Esas son las condiciones óptimas. Uno no puede vacunar, por ejemplo, contra fiebre amarilla cuando haya una población enferma de fiebre amarilla. Uno puede vacunar para prevenir una cosa. Por ejemplo, en las famosas epidemias de polio. O sea, cuando una persona tiene polio, no tiene mucho sentido que usted vacune contra la polio, porque el sistema inmune no llega a controlar la enfermedad. En el caso del cáncer es más o menos igual. Uno puede vacunar, pero en una población que ya tiene melanoma, que tiene riesgo alto, pero que tiene poca enfermedad. Entonces el sistema inmune tiene tiempo como para construir las defensas, digamos, puede ganarle al tumor.
¿La población que no ha tenido melanoma funciona con esta vacuna?
Y eso no lo sabemos. Ahora el esfuerzo nuestro está destinado a probar que funciona bien en los pacientes que ya lo tuvieron. Si se demuestra que funciona bien y se demuestra que no tiene riesgo, y yo creo que esta última parte ya la hemos demostrado totalmente, uno podría en un futuro decir, bueno, vamos a vacunar también a la gente de alto riesgo de contraer una enfermedad, ¿no es cierto? Pero eso por ahora es una cosa que no lo estamos pensando, porque para hacer un ensayo de una vacunación preventiva hacen falta miles de pacientes, y la infraestructura que se necesita y el tiempo que se necesita es muy grande, son muchos años. Nuestra lucha actual es para los pacientes que ya están enfermos.
Estuve leyendo que en la Universidad de Los Ángeles, en California, se está probando en humanos el lambrolizumab, esta droga para bloquear la proteína y activar el sistema inmune. ¿Ustedes van en el mismo sentido?
Eso en realidad fue uno de los grandes avances que hubo, y fueron drogas que nos dieron un espaldarazo muy grande al tema de las vacunas. Porque lo que se pensaba antes, hasta hace pocos años, era que los linfocitos que estaban dirigidos contra antígenos propios, y los del tumor son propios, eran suprimidos muy temprano en la infancia. Entonces, lo que se demostró con este tipo de drogas es que en realidad existen circulando normalmente, aún en los pacientes con cáncer, linfocitos que están dirigidos contra las células del tumor, pero que están bloqueados por un mecanismo interno, como si fueran linfocitos cuya actividad está cerrada con una llave, y estos anticuerpos lo que hacen es abrir esa cerradura. Y entonces, con ese mecanismo, se ha demostrado que existen linfocitos antitumorales, que entonces, usando este tipo de anticuerpos, uno puede lograr respuestas antitumorales muy importantes. Lo que pasa es que también, usando este tipo de anticuerpos, así como se destraban los linfocitos dirigidos contra el tumor, también se destraban linfocitos que están dirigidos contra tejidos normales. Y entonces nosotros pensamos que en un futuro el uso de vacunas que van a estimular a los linfocitos que están dirigidos contra el tumor, porque estamos inmunizando con antígenos del tumor, combinado con este tipo de anticuerpos, vamos a poder lograr una eficiencia mucho mayor en el tratamiento del melanoma. O sea, se van armando distintas partes de un rompecabezas que creemos que va a ser muy útil en el tratamiento de esta enfermedad. Por eso es que hay tanto interés en todo el mundo, en este tipo de tratamientos, y en el melanoma, últimamente se ha transformado en una enfermedad de moda, porque está siendo realmente el campo de prueba de muchas medicaciones muy nuevas, y estamos encontrando cosas realmente nuevas también.
A lo largo de este camino ustedes habrán revisado el estado del arte en este tema. El cáncer de piel tiene mucha gente trabajando, es un cáncer muy investigado, si vale la expresión.
Sí, porque es un problema médico muy, muy importante. Hay países como Australia, Nueva Zelanda, ciertas partes de Estados Unidos, donde tiene como una epidemia, digamos, ¿no? Hubo mucha investigación y ahora hay mucha más, porque se están encontrando formas de tratamiento nuevas, y entonces todo esto induce a que se investigue más, y en cierto sentido también es una ventaja para la gente que venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, ¿no? Porque tenemos más recursos de investigación como para avanzar un poco más rápido, cosa que no siempre es fácil, ¿no? El hecho de tener unas 15 líneas celulares propias nos da una capacidad y una rapidez de investigación que en un tema competitivo es muy importante.
¿Y qué es lo que lo ha motivado a usted estudiar esta enfermedad?
Cuando nosotros empezamos en esto, nosotros hemos trabajado mucho en cáncer de mama antes. El interés mío y de mi grupo fue hacer siempre lo que se llama medicina traducional, o sea, hacer investigaciones de laboratorio que puedan ser pasadas a la investigación clínica. Por ejemplo, en el cáncer de mama, y siempre referidos un poco al sistema inmune, va a ser la forma más inteligente de atacar a los tumores, digamos. Y lo que pasa es que en el sistema inmune, cuando nosotros empezamos a trabajar cáncer de mama, donde haya muchos tratamientos que están bien establecidos, los pacientes, cuando habían fracasado a todo lo anterior, y uno decía, bueno, en este momento podemos hacer un ensayo clínico, el sistema inmune de esos pacientes, por las distintas líneas de quimioterapia, cuando llegaban a un estado donde uno podía probar alguna terapia inmune, ya no había sistema inmune. Tan golpeado por las quimioterapias previas, digamos, que uno tenga una respuesta negativa, que no significa nada, el destinatario está incapaz para recibirlo. Y en el melanoma, hasta hace muy, muy poco tiempo, no había ningún tratamiento de primera línea que sea eficaz, aparte de la cirugía, digamos. Y entonces eso nos dio una oportunidad durante mucho tiempo como para empezar a probar rápidamente aplicaciones inmunológicas en pacientes con un sistema inmune que estaba bien. Y ese fue el motivo por el que empezamos a trabajar en este tumor, digamos.
El estudio, que se encuentra en la última fase de investigación clínica, apunta a impedir la reaparición de esta enfermedad en pacientes que lo tuvieron o lo sufren en forma temprana. Así nos contaba el doctor José Mordo, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming, director del Centro de Investigación Oncológico de la Fundación Cáncer. Si usted desea consultar para sumarse al grupo de pacientes participantes de este proyecto, contáctese a través de la web de la Fundación Cáncer, www.fuca.org.ar, o directamente con el doctor a J. Mordo. Mordo termina con H, es J. Mordo con H final, @fuca.org.ar.